Saludamos a esta hora a la señora primera dama de la nación, a la doctora María Juliana Ruiz. Señora primera dama, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo para ti, para la mesa de trabajo, y uno muy afectuoso para todos los oyentes de la FM.
Gracias por haber aceptado hablar con nosotros acá en nuestro programa. Quiero empezar preguntándole cómo está viviendo usted, cómo está viviendo su familia esta recta final del gobierno de su esposo, el presidente Iván Duque.
Con energía, Luis Carlos. Con absoluto optimismo, con gratitud infinita con los colombianos y, por qué no decirlo, también con la satisfacción en el alma y en el corazón de un deber bien cumplido, con alma.
¿Qué es lo que más subraya de estos ya casi 4 años de gobierno? ¿Qué es lo que más le ha impactado? ¿Qué es lo que usted, señora primera dama, se imaginaba era y terminó siendo completamente diferente?
Bueno, pues le voy a decir que quizás lo primero fue romper un estereotipo. Convencionalmente el rol de primera dama ha estado muy enmarcado en contextos quizás un poco más livianos, y lo que logré hacer, lo que siento que ha sido una gran satisfacción, es haberle dado forma a este rol para poder aportar lo mejor de mis capacidades humanas y profesionales al servicio de los colombianos. Lo he hecho bajo un concepto que fue apropiar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 17, ese que hace un llamado a la articulación, al trabajo en equipo, a todos los procesos que se permiten trabajar de manera conjunta. Y con ese marco lideré dos grandes alianzas nacionales, la Alianza Nacional por la Nutrición y la Alianza Nacional contra la Violencia hacia Niños, Niñas y Adolescentes. Aparte de poder construir un anhelo que era lograr una intervención oportuna, continua, sobre todo de trabajo colaborativo y coordinado para el curso de vida, logrando intervenir no solo en la primera infancia, sino darle relevancia a un eslabón fundamental que es la adolescencia y entrar a trabajar con toda la energía en esa primera política pública para la juventud, acompañada de acciones concretas como TACUL.
¿Cómo es esto de la Gran Alianza Nacional por la Nutrición?
Bueno, Luis Carlos, pues con la Gran Alianza por la Nutrición, que se implementó y lanzó el presidente Duque en el 2019, hemos logrado trabajar de manera absolutamente coordinada con aliados extraordinarios del sector privado, por supuesto de la institucionalidad del Estado, del gobierno, de la sociedad civil, la cooperación internacional, porque nos propusimos dos objetivos muy claros. Uno, trabajar para disminuir, ojalá desde el fondo de mi corazón hubiera sido erradicar las muertes por desnutrición en menores de 5 años en nuestro país, y un segundo objetivo que era, en ese mismo proceso, fortalecer la seguridad alimentaria de los colombianos, de todas las familias, porque hay una premisa que yo creo que no hay ni política, ni ideología, ni religión, ni cultura que pueda negar. Y es que un niño que crece nutrido, apropiando micronutrientes que le permitan desarrollar su capacidad cognitiva, física, y que además crece nutrido en amor, en afecto, en cuidado, es definitivamente un ciudadano de bien.
Sí, de acuerdo. Doña María Juliana, sin duda usted ha hecho una labor muy importante. Yo la sigo en Instagram, en Twitter, y también a veces piensa uno que se invisibiliza un poco todo lo que hacen, no solamente usted, sino las primeras damas, que se convierten a veces más bien, y que además no solamente le pasa a usted, sino a otras ex primeras damas, en blancos de críticas, que si la ropa, que si hizo esto, que si hizo lo otro, que si viajó, que si admiró, que si habló. ¿Cómo hace uno para aguantar todo esto diariamente, de verdad? ¿Cómo saca uno la piel para seguir poniendo la cara cuando hay tanta crítica y tanta cosa injusta de por medio?
Yo creo que se necesitan dos cosas. Una, el carácter y el temple, que por fortuna me ha acompañado, y otra, el comprender dónde está la gratitud, el recorrer el territorio y darse cuenta de que el trabajo que hemos realizado, no, y no lo digo con pretensión ni vanidad, sino que hemos realmente realizado como equipo todos estos actores que les he mencionado, vale la pena. Cuando llego a un territorio y me acerco a una comunidad indígena y puedo conversar con ellos, y al final de toda una jornada de trabajo identificamos un niño en condiciones de riesgo de muerte por desnutrición y logramos incluirlo en un programa de recuperación nutricional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en el BAUPE, significa que salvamos una vida. Eso no se compara con ninguna crítica.
Doña María Juliana, buenos días. La saluda Juan Lozano. Le quería preguntar por esa circunstancia absolutamente inédita que les tocó vivir a usted y al presidente Duque cuando llegó la pandemia. Todos los programas, toda la acción del gobierno quedó de pronto atravesada por la pandemia, que fue especialmente dura con los más pobres y dentro de los pobres con los niños de menores recursos. ¿Cómo lo enfrentó usted desde el despacho de la primera dama, desde el ICBF, para que los programas nutricionales no se vieran afectados?
Juan, muchas gracias por la pregunta. Y yo creo que hay algo que tengo que, en medio del dolor, también señalar como una gran oportunidad. Lo primero es que a veces en las circunstancias difíciles salen fuerzas y capacidades donde uno menos se imagina. Creo que aplica para la gestión de gobierno, que en medio de esa dificultad que usted menciona, logró avanzar de una manera sorprendente en la ejecución de muchos de los programas trazados desde el Plan Nacional de Desarrollo, cuando aún no existía ni siquiera una sospecha de lo que sería esta pandemia. Y por el otro lado, hubo algo que para mí desde el despacho fue trascendental, y es que, habiendo lanzado esa Alianza Nacional por la Nutrición, tuve la oportunidad de atender uno de los temas quizás más importantes a la luz de la pandemia, después de mantener y de salvar realmente la vida de tantos colombianos a la luz de la salud, y era el hambre. Por eso pusimos en marcha el programa y la estrategia Ayudarnos Hace Bien, que gracias a que ya teníamos una conversación, una cercanía con tantos sectores, incluso con la sociedad civil, logramos convocar a todos los colombianos en torno a esa solidaridad, con ese objetivo de llevar alimento a las familias, teniendo en cuenta que justamente ese aislamiento, esa incapacidad de conseguir el alimento, iba a ser que el hambre se incrementara en los hogares. Con esto, Juan, alcanzamos a... Y quería contarle algo porque me parece tremendamente importante cuando hablan a veces de las cosas que se invisibilizan. Acá hay algo que ha sido absolutamente contundente, y es que logramos superar la meta de 1 millón de mercados. Fueron casi 1.400.000 mercados, y cuando digo mercados, estoy hablando de canastas alimentarias nutricionales que fueron avaladas por los parámetros del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para asegurar que había alimento por lo menos para 4 miembros de familia por 4 semanas. Esto fue tremendamente valioso. Llegamos a los 32 departamentos, a las comunidades más apartadas, y esto se debe al trabajo colaborativo, al trabajo articulado, a la disposición y a la solidaridad que encarnaron los colombianos en todo el territorio nacional.
Doña María Juliana, con los buenos días, le saluda William Calderón. Aprovechando la oportunidad, porque no es muy frecuente tenerla en los micrófonos, quisiera preguntarle sobre los proyectos a futuro. Ya quedan poco más de 3 mesecitos en la Casa de Nariño o en el gobierno, y la pregunta puntual es: ¿qué va a pasar con la familia presidencial una vez salgan del gobierno? ¿A qué se van a dedicar? Me imagino que ese seguramente habrá sido un tema de conversación en estos últimos días con el señor presidente.
Como familia le cuento que el tema sigue siendo de conversación. En lo personal le cuento que tengo ya impresos en el alma, en la conciencia y en la vocación de servicio temas de los que he trabajado, que se convertirán en adelante también una bandera y que seguiré apoyando con la convicción absoluta de seguir sirviendo y aportando a los colombianos en términos de nutrición, de prevención de violencias y seguir trabajando también por la unidad de toda la gestión social que ha sido tan reconocida a través de Luna.
Señora primera dama, le pregunto a Santiago Ángel, yo quiero preguntarle por los detalles de la ley de imprescriptibilidad de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, porque este es otro nuevo round que van a tratar de darse en el Congreso y ante la Corte Constitucional para que estos delitos no prescriban y puedan ser juzgadas todas las personas que atenten contra la niñez. ¿Cuáles son los detalles?
Santiago, realmente yo en esto quiero empezar más que por los detalles, por la grandeza de lo que esto significa. Y es que lograr la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores es absolutamente relevante. Hay algo que pocos reconocen, y es que un niño que ha sido abusado, maltratado, que ha sido violentado en su inocencia, es un ser humano que difícilmente reconoce con prontitud lo que le está pasando. Esto es trascendental, porque genera consecuencias sin que lo sepas. Un niño que es violentado altera su condición emocional, su condición psicológica, y está comprobado que altera su capacidad, incluso su formación cerebral, porque inmediatamente detona la producción de ciertos componentes químicos en el cerebro que alteran por completo su comportamiento. Entonces, ese yo creo que es un punto de partida absolutamente relevante. Es un tema que no es rebatible porque estamos hablando de ciencia y yo creo que esos son de los factores más importantes. Es momento de que aprendamos a emplear la capacidad de la ciencia, incluso de la tecnología, para hablar sobre hechos y no sobre opiniones.
Doña María Juliana, ¿cuál sería el consejo que usted le da a su sucesora en el Palacio de Nariño? ¿Y qué fue lo más duro en estos 4 años como primera dama?
Tal vez lo primero sería que obre de corazón, que se motive a emprender esa causa que lo mueva, en la que tenga absoluta convicción de generar un impacto positivo, y que tenga presente que esta no es una labor frente a la cual se espera reconocimiento. Es una labor frente a la cual la gratitud se expresa diariamente y viene directamente de la gente.
Doña María Juliana, volviendo al tema de la situación de los niños en el país, ¿cómo se garantiza el cumplimiento de la ley que prohíbe el castigo físico, los tratos crueles, degradantes o cualquier tipo de violencia contra los menores en Colombia?
Bueno, con eso hay algo que a mí me emociona muchísimo y es contarles que en paralelo, como nunca se había hecho, mientras se trabajaba con toda la institucionalidad bajo el liderazgo de la Consejería Presidencial para la Niñez y la Adolescencia en el trámite de esta ley, sucedía algo importantísimo y era que desde el territorio, con los territorios y la nación en pleno, estaba implementando herramientas de prevención de violencia y de castigo físico como Crianza Amorosa Más Fuego, que son acciones concretas que ya están implementadas y que hoy se convierten en una forma casi de reglamentación de esa ley, porque queda demostrado, y para mí quedó gratamente demostrado este sábado en la celebración del Día de la Niñez, cuando conectamos a los 32 departamentos y por primera vez en la historia a los 1.103 municipios en la celebración simultánea del Día de la Niñez bajo la estrategia de Crianza Amorosa Más Fuego, una herramienta que llega a los padres, a las madres, a los cuidadores, a los docentes y que finalmente nos toca a todos como miembros de una sociedad para tener muy claro que independientemente del rol que ejerzamos, tenemos una obligación como ciudadanos y es velar por la protección, el cuidado, el respeto y el amor hacia nuestros niños.
Señora primera dama, ¿es verdad que ustedes no vivieron en la casa de Nariño? Y si no vivieron, ¿por qué tomaron esa decisión?
Es correcto, nosotros no teníamos pensado vivir en casa de Nariño. La razón principal eran justamente nuestros hijos. Queríamos facilitarles sus desplazamientos a sus colegios, la rutina que normalmente teníamos como familia. Sin embargo, fue justamente eso también lo que en un momento dado nos hizo tomar una decisión distinta, porque pues era muy difícil. El presidente tiene unas jornadas de trabajo que ustedes conocen bien. Podía pasar casi una semana, dos semanas sin que pudiera compartir con los niños. Y adicionalmente algunos temas de seguridad y de también no generar incomodidad en nuestro entorno ni para nuestros vecinos fue lo que nos llevó a tomar esa decisión.
Doctora María Juliana, ¿cómo se siente en su experiencia después de todo? Si usted sale, digamos, se encuentra con una amiga que no ha visto hace mucho tiempo y le dice, hombre, María Juliana, no te veía desde el colegio. Esto de ser primera dama, nosotros los que te conocemos desde tan joven, y que esto coge a cualquiera por sorpresa, porque así son las vicisitudes de la política, ¿cómo le fue? ¿Cómo es eso? ¿Qué le respondería a usted?
Le voy a responder lo que les he respondido.
No, pero yo quiero que me responda como si yo fuera su amiga. No, con esa...
Ya mismo de inmediato le digo que culmino absolutamente feliz.
Sí.
Convencida de haber recorrido un camino de aprendizaje, pero también de enseñanza. Con la satisfacción, le reitero, de haber dado lo mejor de mí.
Sí.
Seguramente con la intención de aportar en adelante cosas corregidas y mejoradas, y con una gratitud inmensa.
Pero debe ser duro. Nadie nace para ser primera dama o presidente inmediatamente. Sí.
Lo es, y todos los días hay un tropiezo, y hay días en que es más difícil levantarse que otros, pero creo que si no fuera por esa motivación, uno no se levantaría. Y es el saber que las cosas se hacen bien, es el saber que se está generando este impacto positivo y que de alguna manera los retos están para superarse. Voy a decirle algo que también ha sido casi que una premisa de vida, y es que yo creo que
sí. La
felicidad no está en una vida sin retos, sino en las herramientas que se construyen para superarlo.
Yo estoy seguro que cada persona que llega a Palacio, a este, o al de Colombia, al de cualquier otro país, llega con todas las intenciones de hacer el bien. Con ideas buenas, regulares o malas, eso ya depende de cada uno y de su ejecución. Pero muchas veces se debe sentir, me imagino, a la distancia, que se llega con mucha esperanza, mucha ilusión, y que sacar cosas adelante es, caramba, es muy complejo. ¿Hay un poquito de frustración estar ahí en un lugar así?
Sin duda, yo creo que hay días en que las cosas no funcionan al ritmo que uno quisiera, pero más que eso es, y tengo que ser muy, muy sincera, para mí los momentos más frustrantes se han dado no por la lentitud de un trámite, no lo por la dificultad de alcanzar un objetivo, sino por la mala interpretación, la mala intención y también ese muy desafortunado sentir que tienen algunas personas de dañar, de opacar o de tergiversar esa buena voluntad y esa buena fe con la que se obra.
Señora primera dama, y agradeciendo mucho que usted nos está hablando, es muy rara una oportunidad en que uno tenga el chance de preguntarle de unas cosas diferentes, y yo creo que estoy abusando el tema, pero voy a seguir adelante. Sobre los niños, yo creo que no voy a tener oportunidad de hablar luego con usted y Colombia escucharla, o por lo menos en esta situación usted como primera dama, los niños. ¿Cómo vivieron estos 4 años? ¿Cómo es la vida de un adolescente, de una persona que va a pasar de niño a adolescente y que se va enterando que esa persona a la que usted quiere un montón, que es su padre, no necesariamente todo el mundo la quiere de la misma manera? ¿Ese descubrimiento cómo es y cómo se maneja esa experiencia?
Pues en términos generales, yo tengo que partir diciéndole que hemos contado tanto Iván y yo con la fortuna de tener tres hijos que quizás fueron quienes nos enseñaron el significado de la palabra resiliencia. Tres niños que en esas distintas edades, usted menciona una niña que entra a la adolescencia, un niño de 10 años y una chiquita de 9, casi que tengo el curso de vida. Me falta un poquitico. Entonces he aprendido también a entender sus angustias, sus preocupaciones, sus temores, que por supuesto en un escenario público, como bien lo decía también, tergiversan un poco sus propias versiones. Pero hay algo que a nosotros nos ha favorecido, y es que mis hijos han visto el trabajo arduo que hacemos tanto Iván y yo. Mis hijos han estado presentes en las decisiones que hemos tomado como familia, y creo que hay realidades y hechos que son difíciles de controvertir con mentiras.
Claro. ¿La prensa ha sido especialmente duro con ustedes?
Yo pienso que con la familia y conmigo particularmente, salvo un par de casos, uno que consideré absolutamente aterrador porque atentó contra la protección, contra la dignidad de mis tres hijos, y que aún no logro entender, creo que se ha mantenido al margen, salvo contadas excepciones, como le digo, y si han criticado, si se me torció el pelo, se levantó el vestido, si no les gustó el color de la chaqueta, francamente debo decir que quizás ni me enteraba.
¿Alguna vez le molestó ese tema de la chaqueta?
Luis Carlos, imagínese que a mí me pasó algo muy particular.
Sí.
Ese día, cuando estaba bajando las escaleras de Blair House,
sí,
estaba acompañada de un agente del servicio secreto. Usted sabe que tienen por protocolo la obligación de casi ni mirarlo a uno.
Sí.
Y mientras bajaba las escaleras, la gente me dijo, "Mom, you look stunning." A partir de ese momento, yo no necesité saber nada más. Fíjense que con eso se lo dejo.
Le dijo, señora, usted se ve impresionante, se ve bellísima. Esa es la traducción. Doctora María Juliana, en serio acepto que aprecio mucho que haya aceptado respondernos algunas preguntas adicionales a lo que es tradicional en este tipo de reportajes. Habíamos planeado única y exclusivamente hablar de algunos temas inherentes a su oficina, a la oficina de la primera dama, pero entendiendo la importancia que tiene este momento de conversar de otros temas ante ya la finalización de el gobierno de su señor esposo, pues lo consideramos editorialmente relevante y aceptamos que usted ha sido muy generosa en la respuesta a estas preguntas. Le agradezco mucho. Es usted muy amable, muy gentil.
No, Luis Carlos. A usted muchas gracias. Gracias por el respeto y por la calidez con la que sostuvimos esta conversación. Y quiero aprovechar también el espacio para hacer un reconocimiento y enviar un saludo muy especial a todas las gestoras y gestores sociales del territorio nacional que han sido realmente los brazos, los ojos y definitivamente la oportunidad de estar cerca a los colombianos en territorio. Hacen una labor extraordinaria.
Muchas gracias. Es la primera dama de la nación, la señora María Juliana Ruiz, abriéndonos su corazón y sus experiencias acá en esta conversación muy privilegiada que hemos tenido en la FM.